Radio Nacional presenta
Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Peña, Nazarena Lo Magno, Sur Desarrollo.
¡Ya! ¡Pum!
Originales, super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación en distintos lugares.
Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales.
Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz.
Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Ya soy un mexicano, ya soy dominicano, de la misma raza, el mismo color.
Baila, baila. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en Sur Desarrollo. Esto dura hasta las 12 de la noche, es el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Estamos llegando a Nacional, un placer, la verdad, una verdadera emoción profunda estar en un estudio que tiene este nivel de historia para la radio argentina. Así que muy felices, muy contentas de haber llegado a este espacio. El objetivo es contarles un poco algunas cosas de la economía, pensar, animarnos a pensar un poco más en profundidad, a analizar. Y a partir de ahí, animarnos a crear un mundo nuevo, ¿no? También desde la historia, también repasando algunos datos que nos van enseñando a no seguir repitiendo. Y claro, esto es un equipo enorme, es un equipo grande. Está en este estudio NASA Lo Magno. Buenas noches, NASA, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Estefi? Bueno, como decías vos, súper contenta de reencontrarme con la radio, de reencontrarme trabajando con este equipo tan hermoso como es el Centro Cultural de la Cooperación. Y encima en esta casa preciosa, ¿no? Que nos abre la puerta, que nos abre los brazos en una casa tan histórica y tan federal, sobre todo, ¿no? Con un programa, como decías vos, con mucho contenido, en poquito tiempo vamos a tratar un montón de cosas súper interesantes relacionadas a la economía nacional, a la economía de calle, a la economía que nos interpela a cada uno todos los días, y también vamos a tener las mejores historias de Latinoamérica también por contar. Yo te digo, es como toda la data que tenés que tener antes de ir a dormir.
Buenísimo. Y un poco de música también.
Y un poquito de música, por supuesto. Recién estábamos escuchando Internacionales de La Bomba Estéreo. Te digo, Temón, que me parece que nos representa bastante.
Nos toma de apertura,
exactamente.
Perfecto. Bueno, y además, estamos dos en el estudio, pero ustedes saben que estamos en el contexto de una pandemia y claramente hay unas decisiones para cuidarnos, para que no nos expongamos a seguir transmitiendo, porque hay que cuidarse. También forma parte de la responsabilidad individual lo que hacemos. Está del otro lado de la línea, nunca usada esta metáfora, la verdad.
Literal.
Literal. Está Juan Francisco Martínez Peira, que nos va a hablar un poco sobre historia. Bueno, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar, Juan?
Hola, Estefi. Hola, NASA. ¿Cómo les va? Una gran alegría estar acá con ustedes. ¿Se me escucha bien?
Sí, super. perfecto. Bueno. Estás, pero fuerte y claro, como dice el chiste.
Sí, la verdad que una alegría estar empezando este programa en la Radio Nacional, como ustedes decían, una radio tan importante y con tanta historia. Y bueno, vamos a estar aportando un poco de América Latina, un poquito de historia, cosas que muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar o en la radio, en la tele. Y así que, bueno, muy contento de estar acá con ustedes. Y obviamente somos parte de un gran equipo de esta columna que yo voy a hacer. Nos van a estar acompañando otros compañeros como Luis Weiner, Amílcar Salas Oroño, Florencia Greco, que nos están escuchando y también les mandamos un gran abrazo. Así que contentísimo, aunque estoy acá de fuera del radio, del otro lado, pero la verdad que súper contento de estar empezando esta nueva aventura.
Sí, y vos sabés que siempre lo que tiene la radio es que es la mesa, es estar viéndonos, pero bueno, vamos supliendo como podemos hasta que esto un poco se normalice, estas locas situaciones que nos tocan atravesar en todos lados. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, que es de donde estamos transmitiendo ahora, un poco más restrictivo, ¿no? Sabemos que por lo menos hasta mañana tenemos más restricciones para circular, pero en gran parte del país, y como soy cordobesa, me interesa quienes estén escuchando del otro lado, quienes estén en distintos puntos de la Argentina, que nos empiecen a escribir, que nos digan a dónde están, cómo nos escuchan, cómo están viviendo toda esta situación y sobre todo en qué fase están, porque acá estamos en la fase 1 total. A partir de mañana podría haber una modificación a las restricciones, podríamos empezar a salir algo un poco más. Nosotras que estamos trabajando, estamos saliendo igual, ¿no? Vos, NASA, también estás saliendo.
Estamos saliendo. Dime tu fase y te diré de qué provincia eres, ¿no? Claro. Ahora la movida viene un poco así. Bueno, pero exactamente, como este programa es súper federal y queremos que nos contacten, que nos escriban desde cualquier provincia, vamos a comentarles nuestras redes, vamos a pasar las redes del programa. Tenemos Twitter, que es @surdesarrollo_, Facebook, que es sur_desarrollo, es lo contrario. Perdón, esa es Instagram, sur_desarrollo. Y después tenemos, como decía recién, Facebook, que es directamente así, solito, bien sencillo, Sur Desarrollo. Y si directamente nos quieren escribir también a las redes de Radio Nacional, tenemos que es el Twitter Nacional AM870, el Instagram Nacional AM870, bueno, y el Facebook también igual, Nacional AM870. Y también, lo último que te quiero decir, nos pueden escribir al Centro Cultural de la Cooperación, por supuesto. Tenemos que es nuestro Twitter, Agenda CCC, Centro Cultural de la Cooperación, o nuestro Instagram, Centro Cultural de la Cooperación, o bien Economía Política CC.
Bueno, son
un montón de redes, montón que de para opciones, que se vayan agendando. Quiero hacer un agradecimiento.
A ver,
dale. Antes de seguir. Para los que vean nuestras redes, van a ver unas fotos hermosas que nos hemos sacado hace tiempo ya para poder promocionar este programa, unas fotos muy divertidas, muy casuales, en donde nos hacemos ver súper lindos. Bueno, esa foto, esa magia la hizo Verónica Ape, es una fotógrafa que la pueden encontrar en Instagram, que es @constructoradeimágenes, o bien en su Twitter, que es @veritoape.
Unas fotos increíbles. Hay que decir que lograron que Francisco haga cosas increíbles.
No. La estuvimos pasando muy bien, una ídola, Vero, la verdad.
Total, pero sin dudas el modelo de este programa, pero escandalosamente sos vos, Freddy Juan.
Por favor, bueno. Sí, no te sonrojar. No,
pero sin duda, bueno, ahí en todas nuestras redes sociales nos pueden escribir. Insisto, yo como cordobesa, como corazón federal profundo, lo que les voy a pedir es que nos empiecen a contar de dónde están, a dónde, desde qué lugar nos escuchan. Y bueno, un agradecimiento a mucha gente, no solamente a los que nombramos recién, sino también a Julieta Beristain y a Ivy Madeo, que son las productoras, el corazón de este programa, que hacen que esto exista. Le vamos a mandar un beso a Ernesto Matos, le vamos a mandar un beso a Martín Burgos, a mucha gente que está escuchando, pero tenemos un montón de contenido, podríamos seguir como charlando sobre todas las cosas que nos hicieron llegar acá. Total. Pero mejor es contarles las cosas que pensamos y sobre todo meternos en el primer tema del día.
En nombre de la comunidad del Centro Cultural de la Cooperación, quiero compartir con ustedes este momento valioso, interesante, en que se lanzan a este desafío de siempre, que es comunicar, transmitir ideas, informar, en fin, siempre con un compromiso de carácter cultural y de carácter político que implica este acto de cultura, periodismo, historia. Así que bien, mis deseos de éxito a Nazarena, Estefanía, a Juan Martínez Feria, que serán los encargados de llevar a cabo este barquito. Suele decirse aquello de aguas procelosas. La verdad que vivimos tiempos muy complejos, muy contradictorios. por momentos lacerantes, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, por la crisis económica del sistema capitalista, por la crisis civilizatoria que ello implica y que se agrava con esta pandemia. Por eso, quizás como siempre o más que nunca, hacen falta voces que aporten a un mayor entendimiento de nuestra realidad, haciéndolo desde la mirada del sur, como se titula el programa que ustedes hoy inauguran. Así que les reitero mi felicitación en nombre de las investigadoras y los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Mucha suerte y un fraternal y gran abrazo.
Bueno, muchas gracias a Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Grorini y secretario general del Partido Solidario. Gracias por esta bienvenida. Haremos todo lo posible para contarles cosas súper interesantes.
El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Debate instalado, yo te diría, no solamente en la Argentina, sino en gran parte de América Latina, sobre todo en un país, y también en el mundo, que se viene dando a raíz de la pandemia, que tiene que ver con el ingreso ciudadano, con el ingreso básico, que hay que por lo menos garantizarlos o empezar a pensar de qué forma se le garantiza un piso de subsistencia a gran parte de la población. Vos estuviste hoy, Nasa, pensando sobre esto. ¿Qué tenés para contarnos?
Exactamente, sí, estuve pensando sobre esto, sobre esta renta básica, que bien, bueno, acá en Argentina no le decimos renta, sino le decimos, como decías vos, un ingreso universal, un ingreso de piso, un ingreso de base, como una de las medidas para cranearlas una vez que termine la pandemia, entendiendo todas las consecuencias económicas y sociales que la pandemia nos está dejando. Y como decías vos exactamente, Estefi, ¿no? Es un debate sobre la importancia del Estado, pero no solamente en Argentina, sino que se da a nivel mundial. Pero yo, por supuesto, nos vamos a centrar en esta radio nacional y federal en el debate nacional, ¿no? En el debate de acá de Argentina. Bueno, yo lo que hice fue esquematizar un poco esta columna para ir contando por partes de qué podría ir, de qué va este ingreso universal. Hay varias definiciones para explicar de qué se trata, y a mí me gusta esta es de una red, es de Red Renta Básica, es una asociación sin fines de lucro española, y que lo define así, mira. La renta básica es un ingreso primero pagado por el Estado, que cuenta como derecho de ciudadanía a cada miembro o residente de la sociedad, incluso si lo recibiera aunque no trabajara, o sea, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, y no toma en consideración si la persona que lo recibe es rico o pobre, así bien dicho, a lo bruto, ¿no? No tiene en cuenta los ingresos, ni tampoco tiene en cuenta, no considere con quién vive, ¿no? A diferencia del IFE.
Algo que es contraintuitivo, digamos, un poco esta definición, ¿no?
Claro, es contraintuitivo.
Porque vos decís, ¿cómo? Hay parte de una asignación que va a una población que es rica o que es pobre por igual, es como algo que a lo que no estamos habituados a pensar, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que la pandemia nos da lugar a pensar a muchísimas cosas que no estábamos habituados a pensar, y bueno, una de ellas en este contexto es este ingreso universal que plantea, entre otras cosas, esto como decís vos, ¿no? La transversalidad en todos los sectores económicos, y como te decía recién, sería planteado, sería otorgado como un derecho del Estado, como un derecho estatal, incondicional, universal para toda la población. Bueno, esa es la definición, al menos de diccionario, que se da sobre el ingreso universal. Ahora, por supuesto que en Argentina no está planteado de esta, o no estaría, ¿no?, planteado, esquematizado de esta forma, sino más bien reducido a aquellos que realmente en este momento están en un contexto de vulnerabilidad extrema, ¿no? Primero, lo que está haciendo el gobierno con todas las medidas que ha tomado fue priorizar a aquel sector que realmente está mal, que realmente la está pasando, que ya la venía pasando mal y que ahora con la pandemia la pasa mucho peor. Y bueno, en caso de implementarse este ingreso universal, bueno, no sería tan universal, sino más bien destinado a este universo. Quisiera contarte ahora un poquito el contexto en el que se podría dar este ingreso y entonces entender por qué es tan importante. Primero, un contexto de desempleo y reducción salarial, ¿no? Hoy justamente la Unión Industrial Argentina publicó cifras horribles. Dijo que 174.000 puestos de trabajo registrados se han perdido lamentablemente desde que comenzó la pandemia. Y sí destacó que de no haber sido por el decreto de el DNU antidespidos y el arreglo salarial de mantener el 75% del salario, estas dos medidas que el gobierno ha implementado, los despidos hubiesen sido muchísimo mayores. Digamos, acá estamos hablando de 174.000 despidos, que es una cifra horrorosa, pero podría haber sido aún peor de no haber tomado estas medidas, ¿no?
Sí, lo que tenemos es una caída histórica, por ejemplo, en la industria, ¿no?
Sí.
Una contracción económica tremenda, porque en abril fueron todas las restricciones en todas las partes del país. Tanto la industria como cualquier tipo de actividad estaba completamente frenada, no se podía salir, y entonces, claro, el impacto económico de eso tuvo un correlato en el empleo, que siempre lo que es la manera en la que vos vas mirando. Por ahí las cifras macroeconómicas se traducen en puestos de trabajo y ahí es donde empieza a doler un poco más, ¿no?
Y es donde nos duele a todos, exactamente. Pero bueno, confiemos, ¿no?, en que esta reapertura paulatina que se va haciendo por ahora en el 85% restante del país, esperemos que se pueda implementar lo mismo de la manera más rápido posible dentro del AMBA, eso puede hacer que vuelvan a regenerarse empleos. Después tenemos también algo muy importante que visibilizó la pandemia, que es el tema de la informalidad. Y acá nos dividimos entre los que la pasamos mal, pero más o menos la vamos piloteando, podemos estar en nuestra casa cumpliendo la cuarentena, y aquellos que luchan entre mantener la cuarentena y salir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajan en el día no cobran, porque trabajan con un empleo que no está registrado, entonces por ahí tienen mayor facilidad que los despidan y que no los indemnicen. Bueno, todas situaciones, por ejemplo, de trabajadoras de casas particulares, gente que hace changa, gente que en este momento es repartidora de deliveries, que vale aclarar que es considerado servicio esencial el delivery, claro, y aún así tiene un nivel de precarización enorme. Bueno, gente que realmente en este momento la está pasando mal y que la pandemia en cuestión económica no ha hecho otra cosa más que visibilizar y enfatizar este problema. Y después tenemos también desigualdad dentro del país, ¿no? Y acá hay un dato interesante, y es que el ingreso familiar de emergencia, Steffi, principalmente se distribuyó en la zona norte del país. Es decir, Jujuy, Salta, Catamarca, Chaco, Formosa fueron los que en promedio fueron las provincias que han recibido en un mayor porcentaje este ingreso familiar de emergencia. Y si uno empieza a ver el mapa de la Argentina y comienza a ir para abajo, para el sur, ve que ese porcentaje de a poquito va disminuyendo. Y en Capital, aunque tenemos un nivel de pobreza también muy grande, teniendo uno de los mejores presupuestos encima, ese porcentaje también se ve bastante reducido.
Y ahí lo que tenés también es, lo que empezás a ver es el mapa de la economía, ¿no? De la actividad económica, sí, y de los niveles de formalización y no, porque el ingreso familiar estaba destinado no solamente a población vulnerable, sino también a personas que no estaban formal, ¿no? Que no tenían un empleo formal y no había casi registro tampoco del Estado de qué es lo que, de qué manera vivían esas personas. Eso fue lo más impactante del ingreso familiar, ¿no? Esa primera cifra de 3,6 millones de personas a las que supuestamente iba a llegar. De pronto se anotaron 11 y lo terminaron cobrando entre 8 y 9 millones de personas dependiendo la ronda, ¿no? Es como de pronto se abrió una olla que nadie sabía que estaba. Es decir, que sí se estimaba, pero que fue mucho más grande que la que se estimaba inicialmente.
Sí, bueno, teniendo en cuenta que en Argentina hay gente que ni siquiera tiene DNI, justamente, ¿no? Poder registrar a todo este universo que ha recibido el ingreso familiar de emergencia realmente fue un trabajo durísimo. Y como decías vos y como te comentaba recién con estos datos, hay un nivel dentro del país de desigualdad y de informalidad bastante preocupante. Pero eso también, esa desigualdad se extrapola a nivel internacional, ¿no? Mira, yo acá una cifra interesante que te quiero comentar, esta proviene de Oxfam. Oxfam es una ONG internacional, pero que también tiene sede en Argentina, dice que el 1% más rico de toda la población posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Con una concentración de la riqueza brutal.
El famoso 1%.
El famoso 1%. Mientras que más de la mitad de las personas a nivel mundial viven con $5 al día. Bueno, entonces, también el ingreso universal lo que viene a romper es un poco este esquema de mala distribución para compensarlo con uno de mejor distribución de la riqueza. Bueno, y ahí también hay un mal pronóstico en cuanto a los números de la economía, la caída de la economía tanto del FMI como de la CEPAL, que prevén que la economía se va a caer, la economía argentina, un 10%. Ahí, en todas estas cositas que te voy contando, es donde entra el ingreso universal de emergencia. Pero acá, y es lo importante importante donde quiero hacer también el detalle, que es de dónde viene, esta idea del ingreso familiar, ¿no? El ingreso universal. O sea, hay mucho ingreso.
¿De qué ingreso estamos hablando, claro, Willis? Bien, del ingreso universal. ¿Cuál es? ¿De dónde viene la idea?
Bueno, históricamente esta propuesta viene tanto del frente de izquierda como también de sindicalistas, de organizaciones sociales particularmente también, que son quienes más representan a la nómina de personas que más necesitarían este ingreso, de movimientos nacionales, de todos aquellos, ¿no? Hay una perla interesante de 2001 que te quiero contar. Estamos hablando 2001, año de pleno derrumbe económico, de crisis social. En ese momento existió el Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, que fue en su momento una propuesta plebiscitada que buscaba dos cosas. Primero, un seguro de empleo y formación de 380 pesos para los desocupados. Mirá los números, ¿no? 380 pesos.
Sí, no, nada. Es insólito. Pero ¿qué año es?
2001.
Bueno, en esa época todavía sí. Eran $380. Deberíamos hacer la cuenta de cuántos hoy $380.
Claro.
Es un montón, ¿no?
La hacemos bueno, al oficial, al solidario,
después ya está listo. Pará, ¿qué dólar tomamos de referencia? Bueno.
Bueno, pero sí, 380 pesos en ese momento, buscaban un seguro de empleo y formación de ese monto y una asignación universal de 60 pesos, peor todavía. Sería una asignación universal por hijo, lo que conocemos hoy, de 60 pesos y de 150 para cada persona que debería estar jubilada, mayor de 65 años y no lo está. Bueno, esto que fue impulsado por la CTA, que tuvo su votación, que realmente consiguió 3 millones de votos en su momento, pero que luego el gobierno de Duhalde básicamente lo dejó en la nada porque implementó otro tipo de políticas menos distributivas, menos focalizadas, menos inclusivas. Bueno, esto que te digo, quedó en la nada. Fue el FRENAPO un antecedente bastante importante de lo que hoy estaríamos buscando como ingreso universal. Pero lo más importante es destacar esto, que fueron entonces las organizaciones sociales las que en su momento, y hoy también, insisten mucho, militan mucho este ingreso universal de emergencia, y las que, y acá vale hacer una crítica constructiva, no estuvieron demasiado representadas en el acto pasado, el 9 de julio, donde Alberto Fernández se sentó con varios de los representantes empresariales más importantes. Y estas organizaciones que en este momento están militando por una política que puede ser tan clave, tan importante como el ingreso universal, que puede marcar un antes y un después en la política argentina, han quedado un poco relegadas de ese espacio. Bueno, me parece un comentario también como hay que resaltarlo, aunque sí es importante, digamos, la mesa de diálogo y el consenso de diálogo, y es lo que el gobierno está buscando, en ese momento creo que faltó un poco,
es,
¿no?
Es interesantísimo este debate, y decíamos, además, hay en todos los lugares, veía además un tema que me interesa bastante, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron una serie de pilotos que estiraron por el contexto de la pandemia, sí. Y una de las cosas que decían es, lo que garantiza el ingreso básico sostenido es la salud mental de gran parte de las personas que lo reciben, porque les quita estrés, básicamente, ¿no? Además de garantizar cuestiones básicas, y que también parte de lo que se destinaba a ese ingreso, directamente se gastaba en almacenes, en gastos diarios. Así que ojalá se avance en este debate y, bueno, podamos empezar a pensar cómo sostenemos la vida de las personas. Es simplemente eso. Sostener la vida de las personas. Y ahora tenemos un homenaje que nos vamos a permitir hacer desde este programa. Saben ustedes que hace poquito nada más falleció Rosario Blefari, y bueno, nos dejó Un Viento Helado, que es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora.
Se
Semillero de investigadores.
Mi nombre es Florencia Areco, investigadora del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. Hoy quería hablarles del discurso y particularmente de los discursos de la pandemia. Destruyen la economía, va a morir más gente por culpa de la cuarentena que por culpa del coronavirus. La gente está harta de la cuarentena. En las últimas semanas tal vez hayas escuchado o leído repetidas veces las afirmaciones con las que arranca esta reflexión. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos del discurso como objeto de conocimiento? El discurso no solo es lo que decimos u oímos por ahí. Entendemos que el discurso es todo lo que aporta sentido y que permite ni más ni menos que construir nuestra identidad como sujetos sociales y a nosotros como actores. Les propongo desde aquí entonces abordar los discursos anticuarentena de Bolsonaro y Trump, referentes políticos principales de este tipo de discursos a nivel continental. Al abordarlos desde esta mirada nos permite interpretarlos como rediscursivas que con sus diferencias coinciden en menospreciar la pandemia y deslegitimar la cuarentena en tanto enemiga de la libertad y la democracia. Liberen Minnesota, liberen Michigan, liberen Virginia. Con esos explosivos tweets, el presidente de Estados Unidos Donald Trump respaldó las protestas que se desarrollaron en varios estados, todos demócratas, contra las medidas tomadas para frenar la pandemia del coronavirus. En sus tweets, el presidente también llamó a proteger el derecho constitucional a portar armas, llamado violento y amenaza más o menos abierta a todo aquel que no apoye su discurso anticuarentena. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el peor brote del virus, dio un discurso presencial ante sus partidarios de corte netamente anticuarentena y advirtió: las Fuerzas Armadas están de nuestro lado. Pido a Dios que no tengamos problemas esta semana, porque ya se llegó al límite. Cumpliremos la Constitución a cualquier precio. Lo que predomina en ambos discursos, por tanto, es el acto performativo y violento de amenazar a los construidos como enemigos. Todos aquellos que se expresen a favor del distanciamiento social, los chinos y cualquier otro chivo expiatorio que permita sublimar la violencia social.
Sur Desarrollo, el programa de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación. Junto a Estefanía Pozo, Juan Francisco Martínez Feria y Nazarena Lomagno, por Nacional. La radio pública Nacional tiene sensibilidad.
70 años de la creación de las dos carátulas. 1950, 2020.
Si hay en mi vida alguna falta que yo ignore, ya es bastante castigo el ridículo que ha caído sobre mí.
Seleccionamos de nuestro catálogo los grandes títulos de las dos carátulas para festejar con nuestros oyentes sus 70 jóvenes años.
Usted en mi vida, usted...
Óigame.
Ya no es posible de
lo exijo.
Basta.
La novia de los forasteros, de Pedro E. Pico.
Continúa siendo la que fue.
Con la actuación de María Leal y un elenco de primeros actores.
¿Se responsabiliza a mí?
A usted.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública. 100 años. En 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Fontana Show, Radio Rivadavia, década del 60.
Muchacho que vas cantando tantas canciones que hablen de amor, y sigue cada mañana por Rivadavia al Fontana Show. Muchacho que vas cantando con tu guitarra por la ciudad, en música y en noticias, Fontana Show es la novedad. ¡Canta!
Faltan 42 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 33 minutos.
Dos gardenias para ti.
Hola, Eduardo Oliverti aquí, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. Dos Gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos Gardenias.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Sur Desarrollo, en la radio pública.
Bueno, ya van llegando algunos mensajes. Les mandamos un beso a la gente que está del otro lado. Dicen acá, desempolvar la radio con antena. No. Bueno, había mucha gente, viste que ya ahora no sé cómo ustedes hacen para escuchar la radio. Me interesa esto. Por ejemplo, mis primeros recuerdos de escuchar a alguien, perdón, de ver a alguien escuchar la radio, obviamente es mi abuela muy fanática de la radio. Todas las noches se acostaba, escuchaba la radio, un mismo programa. Así que nos acostábamos durmiendo casi con la radio prendida. Partido de fútbol escuchados a través de la espica. Tenía una espica chiquita roja con una envoltura de cuero. Así que me mira el operador ahí y me hace para arriba. Mira, amantes de la radio. Mi mamá también. ¿Sabes cómo escuchaba radio mi mamá? Que le mando un beso, que seguro está escuchando. Una radiecito chiquita abajo de la almohada.
No.
Para molestar a nadie. Esa,
sí, sí.
Cuando ni siquiera había auriculares. Bueno, así que la verdad es una emoción que nos estén escuchando también un poco por el éter. Pero bueno, hay distintas maneras de escribirnos y nos interesa que nos escriban a través de todas las redes sociales, por lo menos a las de nuestro programa. ¿Cuáles son, NASA?
Mira, tenemos, nuestro programa es Twitter @surdesarrollo, Instagram @sur_desarrollo y Facebook surdesarrollo.
Bueno, simple. A través de cualquiera de las redes sociales, por favor, díganos a dónde están escuchando y cómo escuchan radio también. Ahora me imagino que seguramente a través de aplicaciones y todo eso. Bueno, tenemos la primera entrevista. Ustedes saben que vamos a intentar a través de algunos diálogos un poco más en profundidad, con más relajados y demás, tener algunas conversaciones con gente que nos ayude a pensar o con personas que están tomando decisiones económicas en este contexto. Y esa es la primera entrevista de este programa y del día de hoy, que es el viceministro de Economía, Haroldo Montagu, que está del otro lado de la línea. Buenas noches, Haroldo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Estefanía, Nazarena, Juan Francisco, ¿cómo están? Gracias por la invitación y felicitaciones, la verdad, por el programa, y para mí es un honor poder estar aquí en este primer programa con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Juan Francisco nos escucha del otro lado, no sé si te puede responder el saludo. A ver, hagamos el intento, a ver qué pasa.
Hola, Haroldo, ¿cómo te va? ¿Me escuchas bien?
Ahí está, muy bien.
Ah, bueno, buenísimo, se escucha, sí.
Estamos casi haciendo pruebas al aire de cosas, claro. A ver si funcionan. Perdón, operador, al operador le pido perdón porque estas cosas no se hacen al aire. Bueno, cosas que vamos probando. Haroldo, la primera pregunta claramente tiene que ver con la pandemia, ¿no? Es medio que la coyuntura es difícil saltarse y no pensar de qué manera. Primero esto, como una cosa bastante básica, pero ¿cómo te cambió a vos la gestión y sobre todo los planes que traían cuando entraron al Ministerio de Economía con todo lo que tenían pensado hacer? Y bueno, la pandemia fue demasiado fuerte.
Sí, bueno, mira, a ver, déjame decirte que los objetivos que teníamos al principio de la gestión, e inclusive pensando antes de comenzar la gestión, los objetivos son los mismos, no han cambiado, ¿no? En términos de la necesidad de generar empleo genuino, generar aumento de crecimiento de la economía, aumento de la productividad, crecimiento del mercado interno, esos objetivos siguen estando. Obviamente que la pandemia generó una situación muy difícil, como todos sabemos, y nos hizo enfrentar, como dice el ministro Guzmán, una doble crisis, ¿no? Por un lado, la crisis económica que ya veníamos arrastrando de los últimos años de la Argentina, sumada a esta nueva crisis sanitaria. Entonces, obviamente, la dificultad es mayor, pero ahí yo resalto eso, ¿no? Que los objetivos siguen siendo los mismos.
Siguen siendo los mismos, pero me imagino que un poco recalibrados.
Sí, a ver, evidentemente administrar la emergencia, administrar la economía en esta crisis requiere una destreza que va por el lado de implementar políticas de manera eficaz que puedan llegar a los sectores más vulnerados justamente por la crisis, que ya venían, insisto, ¿no?, vulnerados por la economía y por los últimos años de desempeño de la economía argentina, y eso nos obligó justamente a focalizar, a generar nuevos programas, nuevas medidas para justamente contener esa situación, tanto a los sectores de la población como a muchas empresas, al sector productivo de la Argentina, al sector productivo de la economía. Ahí sí, obviamente, que fue necesario salir y pensar medidas eficaces y que lleguen de manera rápida a esos sectores.
Y sobre todo enfrentar un poco algunas sorpresas, ¿no? Porque, por ejemplo, repasaba recién hace un ratito NASA las distintas maneras en las que se habla sobre el ingreso básico universal, y ahí pensábamos en lo que se esperaba, o por lo menos la primera expectativa que había respecto del ingreso familiar, y lo que terminó pasando, ¿no? Medio que también la pandemia reveló algo que se estimaba, pero que ahora le puso, podemos decirle, hasta nombre y apellido a toda esa gente.
Sí, exactamente. A ver, lo que generó, te estás refiriendo, bueno, al ingreso familiar de emergencia, al IFE, lo que generó fue ahí, para el Estado, llegar a esos sectores, a esa población a la cual el Estado no había llegado nunca, no conocía, no tenía datos a ese nivel, ¿no? Entonces, la verdad que fue un esfuerzo fenomenal. A mí siempre me gusta destacarlo, porque el 20 de marzo se anuncia el aislamiento, el ASPO, y el 27 de marzo se lanza la preinscripción al IFE, ¿no? Entonces, obviamente, con la expectativa de los problemas que esto traía, con el Estado que arrastrábamos, la situación social que queríamos que no se deteriorara, y con la necesidad de llegar rápido y de manera certera justamente a estos sectores de la población. Entonces, ahí fue, me parece muy importante, y digamos, la decisión de llegar rápido, de llegar bien. Obviamente que generó algunas cuestiones de implementación, pero que fueron saldadas y fueron, me parece, saldadas de manera exitosa, ¿no? Yo en lo personal estoy muy contento con los resultados del IFE, ¿no?
Haroldo, y bueno, Nazarena te habla, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Y gracias por esta entrevista en Radio Nacional. Bueno, hablando un poquito ya, yéndonos del IFE, ¿no? Haciendo un paso más sobre lo que puede hacer, como decía recién Steffi, el ingreso universal básico. Ya Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, había dicho que es un plan que se está pensando, es una política que se está de a poco diagramando, pero que sí necesitaba el consenso de los empresarios, de los sindicalistas, bueno, de varios, ¿no?, sectores importantes de la sociedad que dan pie a la rueda de la economía. Y bueno, justamente te quería preguntar qué tanto de materializado ya está esta iniciativa, si ya se puede hablar quizás del universo que podrían llegar a recibirlo, de qué manera, cuándo. ¿Hay alguna nueva información para aportar sobre el tema?
Mira, a mí siempre me gusta hacer una alerta cuando hablamos de ingreso ciudadano o de ingreso básico universal o de renta básica universal, también como se la conoce. Yo a veces digo que si le preguntamos a 10 personas qué cree que es un ingreso universal, tenemos 11 respuestas, ¿no? Porque es un concepto que engloba muchas cosas y no siempre es lo mismo. En el mundo ha habido diferentes experiencias, distintos experimentos, ¿no? Porque han sido experimentos o pruebas piloto de diferentes ingresos con diferente nivel de éxito respecto a los resultados esperados. Entonces, me parece que cuando hablamos de ingreso ciudadano, de ingreso básico, tenemos que pensar bien qué significa un ingreso ciudadano, un ingreso básico en Argentina, en el contexto específico en el que estamos inmersos actualmente y lo que estamos viendo hacia adelante. Digo esto porque en la Argentina actualmente ya existen ingresos básicos garantizados a diferentes sectores de la población. Cuando hablamos de la asignación universal por hijo, ese es un ingreso básico garantizado a todos los niños y niñas de 0 a 18 años en situaciones específicas. Lo mismo con los adultos mayores, ¿no? La jubilación en Argentina, la jubilación de las pensiones, es casi universal. La cobertura del sistema de pensiones llega casi al 100% de los adultos mayores. Entonces, cuando hablamos de ingreso universal en Argentina, tenemos que tener en cuenta primero toda esta historia, primero también todo lo que la situación, digamos, estamos viviendo, y este contexto donde ya existen estos ingresos. Entonces, me parece que esos son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para pensar hacia adelante. Y si es atado al trabajo, pensemos si tenemos que llamarlo ingreso universal, digo, más allá del nombre, o en realidad estamos implementando algún programa de trabajo, de asistencia al trabajo. Me parece que esos son los elementos que nosotros tenemos que contar.
Queda claro siempre que el Ministerio de Economía tiene el rol antipático de decir, ¿para qué tengo que ver en la billetera cuando plata hay? ¿No? Siempre pasa, los administradores suelen ser un poco más cautos que otros sectores del gobierno, pero eso corre por mi cuenta. Te voy a llevar a otra cuestión que...
Y iba a contestar esa pregunta.
Ah, bueno, me interesa, a ver.
No, porque me parece que no coincido plenamente con esa afirmación.
A ver.
Porque me parece que el Ministerio de Economía justamente ha tenido un rol central en muchas de las políticas que se han llevado a cabo a partir de la emergencia, a partir de la pandemia, y que han implicado una erogación de recursos fiscales más que importantes.
De hecho...
No, digo, básicamente como que ahí la centralidad del Ministerio de Economía, en conjunto con otros organismos del Estado, hemos trabajado obviamente en conjunto para llegar a toda esta población y estos sectores más vulnerados por la emergencia.
De hecho, te iba a decir un poquito más adelante, pero ya que lo charlamos ahora, también es una de las críticas que le hacen al Ministerio de Economía desde ciertos sectores, sabemos, más ligados a la ortodoxia económica, respecto de todo lo que está gastando el Estado y particularmente de lo que se está emitiendo, ¿no? Que eso es una de las críticas más fuertes que hay por lo que podría implicar en términos macroeconómicos. ¿Qué le decís vos a esas críticas?
No, a ver, me parece que esto... Siempre yo me atengo a las palabras del ministro Guzmán, ¿no? Que toda medida que se toma en esta situación no se aleja de un marco de consistencia económica, de un marco integral de cómo tratar la emergencia económica. Y más allá de los miedos que pueda generar, estamos muy confiados de a dónde estamos direccionando estas políticas. Y muchas de esas alertas que a veces se mencionan o advertencias, obviamente las tenemos en cuenta y son parte del horizonte en el cual estamos trabajando, ¿no?
Bien, está bien. Te preguntaría cuál es ese horizonte, pero lo que me interesa es que acaba de suceder ahora, hace instantes nada más, el envío de un proyecto de reestructuración de deuda en moneda extranjera bajo legislación local. Y entonces, claro, ahora lo que está empezando a suceder es que también se está enfrentando, además de que hay un canje en este momento voluntario que se llamó a los que tienen deuda en moneda extranjera a canjear esos bonos por moneda local, está el tema de la deuda como uno de los temas centrales. Y te pregunto, ¿el Ministerio de Economía es el Ministerio de la Deuda?
Mirá, yo te diría, es el Ministerio de todas las deudas que tiene la Argentina y que los argentinos están sufriendo, los argentinos y argentinas, ¿no? Es un ministerio que vino a hacerse cargo de todas esas deudas. Cuando hablo de deuda me refiero los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad que tiene la Argentina, la falta de crecimiento, la falta de generación de empleo, y por supuesto también la deuda externa. Entonces, y ahí retomo un poco una de las cuestiones que dijo, que mencioné, de la centralidad del Ministerio de Economía en implementar y en diseñar y compartir con otros organismos del Estado todas estas políticas que estamos llevando a cabo en medio de la emergencia.
Hablando,
sí.
¿Cómo ves el acuerdo, digamos? ¿Cómo ves las negociaciones y cómo vemos la fecha del 4 de agosto? ¿Vemos con buenos ojos un acuerdo o pensás que se sigue negociando?
Bueno, miren, ustedes saben que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es el único vocero autorizado por el presidente para hablar de este tema de deuda. No me animo a desautorizar esa indicación, pero sí... Déjenme mencionar que este es un proceso largo, digamos, más allá del tiempo que está llevando, me parece que son los tiempos que marcan la negociación y me parece que cualquier tipo de apuro no sería del todo beneficioso, ¿no? Entonces me parece que hay que esperar ahí a que concluya este proceso el 4 de agosto y ahí poder sentarnos y hablar de lo ocurrido.
Te doy la última. ¿Cómo ves las negociaciones? Perdón, ¿cómo ves la salida de la pandemia?
De nuevo, me parece que ahí nosotros estamos tomando una serie de medidas, pensando, mejor dicho, en medidas que resulten en una rápida creación de empleo, de cuidado de las empresas, de atención al sector productivo, teniendo en cuenta que los objetivos, como dije anteriormente, no, la pandemia no los modifica. Los objetivos que tenemos como gestión de aumento del empleo, aumento del crecimiento de la actividad económica, aumento del mercado interno, esos no han cambiado. Entonces, las medidas que se tienen en cuenta para la salida apuntan justamente a eso. Entonces, sí estamos pensando en una serie de medidas vinculadas a rápida generación de empleo.
O sea, sería un por lo menos entiendo, un programa de empleo seguro.
Mira, no me gustaría avanzar hasta que no estén
confirmado.
Más definidas, pero evidentemente el empleo es algo central dentro de nuevamente, de un plan integral que abarque a diferentes áreas en este marco tan, en este contexto tan difícil.
Te agradecemos mucho, Haroldo, que te hayas sumado de alguna manera a este primer programa y seguramente te volveremos a molestar más adelante.
Bueno, un placer, gracias a ustedes.
Pasaba Haroldo Montagu, viceministro de Economía de la Nación.
América Bárbara. Historias de una región en ebullición con Juan Francisco Martínez Peria.
América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción.
Lo veo bailando acá, Juan Francisco. Estaba bailando su propia cortina. ¿Qué estamos haciendo?
Y son los temones. Vamos a aprovechar a bailar un poco. Ya que estoy acá en mi casa.
Claro, estás ahí.
Vamos a aprovechar a bailar.
Estás bailando y estás fumando unos puchitos.
Sí, yo me quedo ahí con una frase que dijo Haroldo, ¿no? Un ministerio para todas las deudas.
Para todas las deudas, sí.
Me pareció fuerte esa definición.
Haciéndose cargo de todas las deudas pendientes. Bueno, hablando de deudas pendientes, en realidad vos venís a contarnos algunas historias y estamos en el mes de la independencia y hay una historia que nos querés contar muy copada. Yo la verdad es que no sabía de quién ibas a... Digamos, me enteré, sé de quién vas a hablar, por supuesto, pero no lo conocía.
Muy bien. Bueno, la idea de esta columna que se llama América Bárbara, como decíamos... Ahí decía el spot, no sé cómo llamarlo.
El separador. No hace falta igual, no hace falta igual. Pero contanos vos.
Es pensar un poco la región, ¿no? Su historia, su presente. Porque muchas veces en los grandes medios de comunicación, América Latina no está presente, ¿no? Está muy mal presente. Hay, por ejemplo, un desinterés generalizado y un interés muy particular y... preocupante sobre Venezuela, por decirte algo, ¿no? Y bueno, entonces la idea de esta columna es pensar un poco la región y pensar su historia también, ¿no? Porque la historia no suele estar presente en los medios y eso me parece que es una de las grandes falencias, ¿no? Una mirada muy deshistorizada. Y hoy, bueno, la idea era hablarles en el mes de la independencia de gran precursor de la independencia latinoamericana, que es una figura fascinante, aventurera, digna de libros, películas, que es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue un venezolano, que es conocido como el venezolano o americano universal, que participó en tres enormes revoluciones del siglo XVIII y siglo XIX, me refiero a la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución en Hispanoamérica. Él terminó siendo el líder principal de la primera parte de la Revolución en Venezuela. Un tipo que viajó por todos lados, escribió 20 tomos de textos.
Muy de esa época además también, ¿no? Como que eran chabones que escribían, se juntaban, hacían política, pero en el medio escribían un montón.
Mira, eso que decís es muy interesante. Yo creo que con uno o dos de esos tipos que había en esa época, hoy somos potencia, porque realmente... es impresionante. Es una época donde hay unas figuras... impresionante. Yo siempre digo medio en chiste, medio en serio, que leer una biografía de Miranda es un libro de autoayuda.
Ah, mira, me interesa.
Sí, si uno
de autoayuda política.
Comprando.
No, autoayuda política, autoayuda.
Ah, ok. General, porque, de la vida.
Mira, este tipo nació en la década del 50 en Venezuela.
Sí.
Una familia, diríamos, de clase media más o menos. Después fue a estudiar a España. Recordemos que era, estamos hablando del siglo XVIII, en una colonia española, ¿no? Y él entra al ejército y, bueno, forma parte del ejército español, se forma en las ideas ilustradas y después participa con el ejército español en la guerra de independencia de Estados Unidos. Y queda como enamorado de ese proceso y empieza ahí en la década del 80 a plantear que América Española se tiene que independizar. Es uno de los primeros tipos que empieza a plantear esto y el tipo recorre todo Estados Unidos y después se va y recorre toda Europa planteando por todos lados que hay que independizar a América Española. Y él se va haciendo, está rosqueando por todos lados y termina casi siendo amante de Catalina la Grande en Rusia.
Ah, o sea, estamos hablando de un tipo que pasó por todos lados.
Por todos lados, pero para, no te dije nada.
Pero hagamos un par de entregas de esto, Juan, por favor, te lo pido.
Pero ahora no te dije nada, porque esta es la primera parte. El tipo, después de toda esa gira que te digo, vos pensás, ¿eh?
Sí.
Ahí no había ni...
O sea, ya
ni,
estuvo ni... en España, estuvo en Rusia con Catalina la Grande.
Sí.
Solo
ahí
eso.
No había, no había aspirina, ¿eh? O sea, vos pensás hacer todo ese viaje,
sí.
Participar ya en una revolución, todo eso sin nada. Y después el tipo participa en la Revolución Francesa. Fue un mariscal en la Revolución Francesa. De hecho, en Francia, el único latinoamericano que tiene su nombre... ¿Se escucha?
Sí, se escucha, perfecto.
Yo no se escucha.
Atentamente.
Fenómeno, se escucha. El único latinoamericano que tiene su nombre en el Arco de Triunfo es Francisco de Miranda. Después de la pandemia, si tienen suerte y tienen dólares...
¿Sabés qué te voy a, te estoy diciendo? Ya mismo me estoy comprando una lupa y... Cuando vuelva, y si alguna vez en mi vida voy al Arco del Triunfo, lo voy a buscar.
Ahí
el nombre.
Lo vas a buscar. Muy
me voy
bien,
a sacar una foto perfecto. Al lado de ese nombre.
Perfecto. También hay una estatua, podés buscarla. Bueno, el tipo participa en la Revolución Francesa, pero no en segunda línea, no en cuarta línea. Jugando un rol muy importante. Y después de ahí, cae en cana, en Francia.
Sí.
Francia cae en cana porque cambia la mano política, vienen los jacobinos, bueno, casi lo decapitan. Hay una etapa en Francia donde hubo muchas decapitaciones, y logra zafar, pero de casualidad, y termina posteriormente exiliándose en Inglaterra. Y en Inglaterra empieza a buscar, de alguna manera, el apoyo de Inglaterra para la independencia de Hispanoamérica. Bueno, le hacen todo un histeriqueo, diríamos nosotros hoy, los ingleses, hasta que él finalmente dice, ¿saben qué? Me mando solo. Y el tipo va, organiza una expedición en 1806, que bueno, está un tiempo en Haití, cosa que después otro día vamos a hablar de Haití, porque es lo que me apasiona a mí, te comento, Steffi.
Algo me dijeron y sí. Estoy esperando escucharte.
Me dicen el loco de Haití. Así
el loco Haití, sí. El loco Haití te voy a decir ahora. Sí. Cada que te presente te digo el loco Haití.
Sí, bueno, y está un tiempo ahí en Haití y después intenta independizar en 1806 Venezuela. Fracasa, por supuesto. Pero se vuelve a Inglaterra, miren todas las cosas que ya hizo, y en Inglaterra empieza a publicar un periódico promoviendo la independencia de Venezuela.
Escúchame, a todo esto, sí. ¿De qué edad estamos hablando?
Sí, nació en 1750. O sea, usa se lo calcula. Estamos en 56 años tiene ahí.
56 años, ok.
Sí. Algo que es importante, no aclaramos. Estamos hablando del mes de la independencia y el 14 de julio, que, bueno, muchas veces lo recuerden sí. Porque fue la toma de la Bastilla en sí. Francia, fue la fecha donde él murió. Él murió en 1816. El 14 de julio. Entonces ya para ir más o menos terminando, porque el programa
sí,
lamentablemente...
Sí, porque ya estamos, ya menos de un minuto sí, nos queda.
Menos de un minuto. La cuestión es que él está ahí exiliado en Inglaterra
sí.
Y empieza la independencia en Venezuela sin él, y la que empieza la independencia en Venezuela son sectores más bien conservadores, oligárquicos, que le tenían miedo a Miranda. Y Miranda finalmente vuelve en 1810... y inicia y se pone a la cabeza del proceso de independencia.
Y acá lo que te propongo es que en el próximo programa nos cuentes cómo va a venir cómo cierra esto, porque la verdad se nos fue rapidísimo el programa, estamos cerrándolo. Perdón, Juan, porque te dejé a la mitad y la verdad es que me reinteresa. Pero bueno, estamos llegando al final y queremos agradecerle mucho, mucho al Rolo que hizo la canción de cierre. Gracias, NASA, por todo lo que nos estuviste contando.
Por favor.
Gracias, Juli Beristain, gracias, Ivy Madeo. Gracias también al operador, Jorge Falcone, por haber estado ahí detrás. Esperamos escucharnos el próximo jueves. Vamos a estar todos los jueves de 11 a 12 de la noche. Y esto fue Sur Desarrollo, el programa de les investigadores del Centro Cultural de la Cooperación.